Es común pensar que si hacemos las cosas bien, Dios se encargará de bendecirnos. Pero, ¿qué pasa cuando obedecer a Dios no le garantiza su protección del sufrimiento? Bienvenido a Sabiduría para el Corazón. El pastor Stephen Davey, en la voz y adaptación de Daniel Cuquín, continúa su profundo estudio del libro de Job en la serie El Silencio del Cielo. Hoy encontramos a Job soportando la condenación de sus consejeros, que están convencidos de que la miseria de Job es resultado de haberse salido de la voluntad de Dios. Exploremos aplicaciones prácticas para enfrentar las críticas y encontrar consuelo en momentos de aflicción en esta lección titulada Manteniendo la fe cuando no hay bendiciones.
Hace poco vimos con una de mis hijas la película animada Colorín Colorado, este cuento no ha acabado. Tenía una trama bastante impredecible. Bueno, ese era el punto de la película. La historia contaba acerca de un viejo mago en una torre muy alta que controlaba todo lo que pasaba en el país de los cuentos de hadas. Él tenía una balanza que representaba el bien y el mal, en la cual él pesaba los eventos del mundo. Todas las historias tenían un final feliz y todos vivían felices para siempre. La Cenicienta se casaba con el príncipe, la Bella Durmiente despertaba, Rapunzel dejaba caer su cabellera, el príncipe subía y la rescataba, la Caperucita Roja también era rescatada y el cazador mataba al malvado lobo, y varios otros cuentos terminaban con sus finales felices. El mago se encargaba de que los libretos se cumplieran al pie de la letra y que cada uno de los personajes hiciera lo que se suponía que debía hacer, todo para mantener el balance en el mundo. Pero un día el mago decidió tomarse unas vacaciones para ir a jugar golf en Escocia. En su ausencia dejó a sus dos asistentes a cargo, quienes arruinaron todo. Las cosas perdieron el balance y todas las historias empezaron a salir mal. La madrastra de la Cenicienta se convirtió en la reina del universo. El príncipe de la Bella Durmiente llegó finalmente, pero después de besarla, él también se quedó dormido. El largo cabello de Rapunzel hizo que perdiera el equilibrio y cayera de la torre encima del príncipe. A la Caperucita Roja se la comía el lobo y unos cuantos otros cuentos terminaban mal. Estaba muy buena. Y pensando, me di cuenta de que para muchas personas Dios es más o menos como ese viejo mago. En su perspectiva, el trabajo de Dios es mantener el balance entre el bien y el mal en perfecto equilibrio y a todos siguiendo su libreto perfectamente. Y si él fuera a tomarse unas vacaciones, o si llegara a quitar sus manos de la balanza, todo se saldría de control y los finales esperados en la vida de cada persona no resultarían bien. Y creo que esta es la forma de pensar, la versión de Dios que tienen muchas personas, simplemente por cómo reaccionan cuando las cosas no van como esperaban. La mayoría de las personas sienten de forma intuitiva que si siguen el libreto, si se portan bien, si hacen las cosas como se supone, la vida va a entregar el final feliz esperado. Pero cuando eso no pasa, Dios es quien recibe la crítica y la culpa. Un autor lo imaginó de esta forma. Usted está manejando a casa del trabajo después de un día horrible en la oficina. Está en medio de una congestión vehicular terrible y el conductor de atrás lo choca. El impacto es tal que usted termina chocando el auto de adelante, que justo es un Mercedes-Benz 0 kilómetros. El conductor del Mercedes no está feliz. Finalmente firma y documenta todo con la policía, pero el conductor del Mercedes está tan enojado con usted que amenaza con demandarlo. Cuando finalmente llega a la casa, no hay pan. El perro tiene hambre y ha estado mordiendo los muebles, sus hijos se están portando mal, la mesa está llena de cuentas y no tiene dinero para pagarlas. Luego su esposa le dice que el doctor llamó, que quiere verlos a ambos a primera hora el día siguiente. Y es en ese momento que piensas, Señor, ¿qué está pasando? Y a todo esto, ¿dónde estás? Y no recibe ninguna respuesta. Al día siguiente es peor. Está por perder su trabajo, su esposa está enferma y el tipo del Mercedes lo demanda. Podemos identificarnos, al menos hasta cierto punto, con un hombre que he llegado a respetar y simpatizar y aún admirar profundamente. Para cuando llegamos al capítulo 15 del libro que lleva su nombre, el espíritu de Job está totalmente destruido. Sus ojos rojos, llenos de lágrimas continuamente. Los días lo han dejado más agotado que nunca, y aquellos que lo han ido a visitar solo empeoran el asunto. Y la persona que no aparece, quien brilla por su ausencia, es Dios. Mientras está buscando el capítulo 15 de Job, considere el hecho de que Job ha estado siguiendo el libreto. Él ha hecho todo bien. Pero el cuento de hadas que ha estado viviendo ha tomado un giro inesperado y está llegando a un final que nunca habría imaginado. Job capítulo 15 comienza con la segunda ronda de discursos entre Job y sus malos consejeros. En la primera ronda, Elifaz, Bildad y Zofar básicamente le dijeron a Job que él necesitaba arrepentirse. En la segunda, los tres consejeros van a hablar nuevamente y la discusión va a estar aún más acalorada. Cuando Elifaz habló por primera vez, empezó siendo discreto y diplomático, pero no la segunda vez. Esta vez Elifaz viene con todo lo que tiene. Se siente ofendido personalmente porque Job ha rechazado su consejo. Veamos lo que dice en Job 15 del 1 al 3. Respondió Elifaz temanita y dijo, ¿proferirá el sabio vana sabiduría y llenará su vientre de viento solano? ¿Disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho? En otras palabras, Job, ¿cómo te atreves a ignorar nuestra experiencia, nuestra sabiduría? Continuemos en el versículo 4. Tú también disipas el temor, menoscabas la oración delante de Dios. Es como si Elifaz dijera a Job, estás arruinando mi caminar con Dios al tenerme aquí en medio del basurero, tratando de hacerte entender las cosas. Querido oyente, en este capítulo encontramos a un hombre sin misericordia, dándole un consejo a un hombre dolido y agobiado. Y él solo va a agrandar las heridas de Job. El teólogo Donald Barnhouse comentó en este capítulo que es un hecho lamentable que las lenguas de muchos que dicen ser cristianos están frecuentemente muy ocupadas trabajando para el diablo. Muy cierto. El consejo de Elifaz comienza con orgullo por sentirse ofendido en Job 15:2. Continúa luego con insultos en el versículo 3. Incluye comentarios condescendientes en el versículo 4 y agrega luego una dosis de condenación. Veamos los versículos 5 al 6. Tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los estatutos. Tu boca te condenará y no yo, y tus labios testificarán contra ti. En otras palabras, Job, cada vez que abres la boca más te condenas, más culpable te ves. Elifaz, en su consejo, ahora recurre al sarcasmo. Job 15 del 7 al 10 dice, ¿naciste tú primero que Adán? ¿O fuiste formado antes que los collados? ¿Oíste tú el secreto de Dios? ¿Está limitada a ti la sabiduría? ¿Qué sabes tú que no sepamos? ¿Qué entiendes tú que no se halla en nosotros? Cabezas canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros, mucho más avanzados en días que tu padre. En otras palabras, nosotros somos los veteranos. Job, mira mis canas, soy mayor que tu padre. Yo sé más que tú. Elifaz está diciendo, nosotros somos hombres sabios y experimentados, y no vamos a cambiar nuestra perspectiva acerca del sufrimiento. Ahora es importante entender que era realmente importante para estos tres consejeros ganar la discusión, que su diagnóstico fuera el correcto. De hecho, el diagnóstico ahora se ha vuelto más importante que el paciente. ¿Por qué? Porque si Job no era un pecador castigado por Dios, entonces el entendimiento de los tres amigos de Job acerca de Dios estaba totalmente equivocado. Y peor aún, significaba que ellos mismos no tenían protección alguna en contra del sufrimiento. Si la obediencia no era una garantía de salud y dinero, entonces lo que le pasó a Job podría pasarles a ellos también. Así que es crítico para ellos que Job confiese que estos tres prueben definitivamente que Job está en pecado. Elifaz le está diciendo aquí a Job: nosotros entendemos al viejo mago. Sabemos cómo funciona la balanza. Job, tú no estás recibiendo el final que esperabas porque no has estado siguiendo tu libreto. Tu corazón te ha alejado de Dios, Job 15:12. Tu espíritu le ha dado la espalda a Dios, Job 15:13. Tú no puedes ser un hombre justo. Esto tiene que ser tu culpa. Ahora, tomemos un momento para hacer un par de observaciones acerca del consejo de Elifaz y acerca del mal consejo en general. Primero, el mal consejo quiere justificar sus argumentos más de lo que quiere ofrecer consuelo. Este tipo de consejero o cristiano, líder o compañero de trabajo simplemente quiere ganar la discusión. Un consejero egoísta está más interesado en su opinión que en el dolor de la persona a quien está aconsejando. Mire, Elifaz no quería ayudar a Job tanto como quería estar en lo correcto. Y cuando los argumentos ya no tienen lógica o apoyo bíblico, haga lo que hizo Elifaz. Repita lo que ya dijo antes, solo que más fuerte. En segundo lugar, el mal consejo finalmente es egoísta e interesado. O sea, ¿qué motivo hay para servir a Dios si Dios no le recompensa? Elifaz aquí está realmente construyendo una relación con Dios que hace de Dios el sirviente del ser humano. Y si no, la religión no vale la pena, ¿verdad? Elifaz está sosteniendo el argumento de Satanás, que vimos en Job capítulo 1, cuando le dijo a Dios: quítale a Job su familia, salud, su fortuna, y verás cómo te maldice. En otras palabras, haz que su religión no le traiga la recompensa que él espera, y míralo cómo te abandona. Quítale su fortuna y míralo cómo renuncia a su fe. La pregunta de verdad aquí, querido oyente, es: ¿cómo respondemos nosotros? ¿Cómo responde usted cuando el cristianismo parece que no le paga como esperaba? Cuando obedecer a Dios crea conflictos e incomodidad. ¿Continuamos fieles a lo que dice la Biblia o empezamos a dudar o a hacer concesiones? Nos gustaría pensar que cuando hacemos las cosas bien, todo sale bien. Como en los cuentos de hadas, siempre hay un final feliz. Escuche, querido oyente, en última instancia, nuestro motivo para hacer lo correcto no es para que nos pasen cosas buenas, sino para glorificar a Dios. El Señor Jesús desafió a sus discípulos en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y les den un aumento de sueldo, y les perdonen la deuda, y les ofrezcan la oportunidad que siempre esperaban, y les pongan una buena calificación por buena actitud. No, y glorifiquen a vuestro Padre, que está en los cielos. Mire, si los consejeros y el consejo no nos guían, en última instancia, a honrar y glorificar a Dios, lo más probable es que ese no sea más que un consejo egoísta, interesado, cómodo, concesivo. Elifaz continúa en el resto de este capítulo contando su propia experiencia, lo cual es otra señal de un muy mal consejo. Él dice en Job 15:17, escúchame, yo te mostraré, yo te contaré lo que he visto. Los impíos viven en dolor toda su vida. Versículo 20, están llenos de ansiedad. Versículo 22, los aterra la muerte. Versículo 23, creen que son invencibles, pero sus riquezas no durarán. Versículos 25 al 29. Ellos van a perder todo lo que tienen. No van a tener herencia ni legado. Su miseria es segura. Versículos 30 al 35. Elifaz obviamente está hablando de Job en estos versículos. Apenas disimula su condenación. En su perspectiva y la de los otros, todo lo que le ha pasado a Job es prueba de que están en lo correcto. Así que ahí está Job, ahí está la prueba. La gente impía no vive el cuento de hadas, solo las buenas personas viven felices para siempre. No es de sorprenderse que Job responde ahora, y me lo imagino agarrándose la cabeza y diciendo en Job 16:2, «Muchas veces he oído cosas como estas, consoladores molestos sois todos vosotros». En Job 16:4, él continúa diciendo, «También yo podría hablar como vosotros, si vuestra alma estuviera en lugar de la mía. Yo podría hilvanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza». O sea, ¿qué tal si cambiáramos el lugar por un momento y así ven cuán fácil es recibir el consejo que me han dado? ¿Qué tal si cambiamos lugares y así ven qué tan fácil es dar razones simples y buenas respuestas para las pruebas y dificultades de la vida? Un autor dijo que a veces necesitamos experimentar la falta de comprensión para poder aprender cómo ministrar bien a otros. Y si eso es verdad, y lo es, Job un día va a ser uno de los mejores consejeros y ministros que existan. Para este entonces, sin embargo, Job no está seguro si va a lograr salir del hoyo de la desesperación. Él lamenta su dolor emocional en Job 16:6 y dice, «Si hablo, mi dolor no cesa, y si dejo de hablar, no se aparta de mí». Él habla de su estado físico en el versículo 7 cuando dice, «Dios me ha fatigado». Socialmente Job se ha convertido en una isla desierta, como leemos en el mismo versículo, «Has asolado toda mi compañía». Espiritualmente, Job está al borde de la desesperación. Note Job 17:1, «Mi espíritu está quebrantado, mis días extinguidos». El sepulcro está preparado para mí. En otras palabras, no hay salida, no hay esperanza para mí. El teólogo C.S. Lewis, en su libro Una pena en observación, escribió acerca de sus propias luchas espirituales y emocionales después de la muerte de su esposa. Él escribió con transparencia y sinceridad de la misma forma que Job habla en estos versículos, y dijo, «¿Dónde se ha metido Dios? Este es uno de los síntomas más inquietantes. Cuando eres feliz, tan feliz que no tienes la sensación de necesitar a Dios para nada, entonces te recibe con los brazos abiertos. Al menos así es como se siente uno. Pero acércate a Él cuando tu necesidad es desesperada, cuando cualquier otra ayuda te ha resultado vana. ¿Y con qué te encuentras? Con una puerta que te cierran en las narices, con un ruido de que alguien cierra la puerta con llave. Y después de esto, silencio». El silencio de Dios en medio de su sufrimiento le permitió a Job entender grandes verdades. Y es cierto que aquellos que sufren mucho tienden a ver las cosas más claramente. Quizás haya experimentado esto en su propia vida. Durante los momentos de mayor desesperación, su mente ha estado más abierta a la palabra de Dios. Su corazón ha estado más tierno hacia el Espíritu de Dios. Su vida ha estado más dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Usted ha probado la dulzura que acompaña la aflicción. Quizás recuerde que en Job 13:15, Job hizo una increíble resolución y dijo, «Aunque él me matare, en él esperaré». Estaba leyendo un artículo donde la autora contaba la historia de su hijito, David. Evidentemente lo iban a llevar al doctor, así que su padre le dijo, «El lunes no vas a ir a clases, tienes que venir conmigo para ser examinado con unos rayos X». Eso fue lo único que se dijo acerca del asunto el viernes. Bueno, el lunes llegó y David se metió al auto. Su rostro blanco, sus ojos grandes, llenos de miedo. Su padre le dijo, «David, ¿no tendrás miedo, o sí?». A lo que él respondió, «Obvio que tengo miedo, papi». «¿Por qué?». El pequeño David respondió, «Porque yo sé lo que significa ser exterminado». Él había entendido mal. Él creía que lo iban a exterminar con rayos X. Pero como esta madre y autora escribió, es impresionante que él aún así se subió al auto. ¿Por qué? Porque él confiaba en su padre. Con este tipo de fe es que Job estaba dispuesto a continuar. Pero Job, no vale la pena. No te conviene. Dios no está recompensándote. Note otra increíble resolución en Job 17:9. No obstante, proseguirá el justo su camino, y el limpio de manos aumentará la fuerza. Esa es otra forma de decir, no me voy a dar por vencido. No pienso abandonar mi fe. Voy a aferrarme a lo que sé que es correcto, incluso cuando parece que no está funcionando. Y para usted que se identifica con Job el día de hoy, que esté escuchando este programa, que siga leyendo su Biblia, que esté orando, su presencia en la iglesia demuestra su compromiso con Dios, su deseo de caminar piadosamente. Muestra su resolución, que usted va a resistir. Note lo que dice Job 16:19. Mas he aquí que en los cielos está mi testigo, y mi testimonio en las alturas. Sabemos hoy a todo esto que nuestro testigo es el Señor Jesucristo, quien siempre intercede por nosotros, como dice Hebreos 7, versículo 25. El gran misionero y pastor Robert Murray McShane una vez escribió, «Si pudiera escuchar a Cristo orar por mí en la habitación de al lado, no temería ni a un millón de enemigos». Y sin embargo, la distancia no hace la diferencia. Él está orando por mí. Así que, querido oyente, siga adelante, siga firme, con la mirada fija en el Señor. El escritor de Hebreos nos desafió a tomar la misma resolución de Job y dice, «Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro». Hebreos 4, 4 y 14. Así que, antes de dejar este episodio de la vida de Job, permítame sacar unas cuantas aplicaciones de este evento. Para usted creyente que es criticado, permanezca abierto. Puede que aprenda valiosas verdades detrás de las palabras duras y los consejos poco amables. Aprenda de ellos si es que puede. Y crezca gracias a ellos también. También permanezca alerta. No crea toda la crítica personal que reciba. Compare la crítica con lo que dice la palabra de Dios. Recuerde que Satanás, su enemigo, es conocido como el acusador. Y por último, permanezca enfocado. No se distraiga. Job se aferró al ancla de su esperanza. Él sabía que Dios eventualmente iba a vindicarlo por haber caminado con él con un corazón puro. Así que no pierda de vista el camino. El diablo busca distraer al creyente o a la iglesia para poder destruirla. Por eso permanezca abierto, alerta y enfocado. Y ahora, para aquellos que se encuentran aconsejando a otros que pasan por dificultades, este episodio entre Elifaz y Job es un buen recordatorio de la importancia de tener un corazón compasivo. Alerta a aquellos que puedan estar sufriendo. Las oportunidades para consolar llegan sin previo aviso. ¿Cuántas oportunidades dejamos pasar? Hace poco mi suegra empezó a dializarse. La fui a buscar a la clínica el otro día y ella suele contarme acerca de las personas que van a la clínica para que las conecten a esas máquinas 3 días a la semana. Hay personas de todas las edades, tamaños, personalidades. Por ejemplo, me contó que hay un hombre de 85 años que saluda a todo mundo. Hay una pareja de mediana edad que recién empieza los tratamientos. Hay un joven de 16 años que llega con una buena actitud A ese joven lo conectan a las máquinas de diálisis de 3 a 4 horas cada lunes, miércoles y viernes a la tarde. Y no pude sino preguntarme, ¿quién conoce su situación en el colegio? Si es que sus compañeros conocen la verdadera razón por la que sale temprano y se pierde parte de las clases. ¿Está usted al tanto de este mundo de personas que sufren? Creo que lo asombraría conocer la multitud y la variedad de personas que se encuentran sufriendo alrededor nuestro. Siempre se necesita un poco de gracia, una palabra amable, un apretón de manos, un abrazo. Así que no lo olvidemos. Dios no nos consuela simplemente para que vivamos consolados, sino para que nosotros consolemos a otros también. Finalmente, permítame dedicarles unas palabras a aquellos que necesitan consuelo hoy. Para aquellos que se han sentido identificados con Job durante todo este estudio, permítame dejarle este pensamiento. Este no es el fin del cuento de hadas. Sin importar las circunstancias que está pasando, este no es el fin. La verdad es que el creyente que ha puesto su vida en las manos de Dios va a vivir feliz para siempre. El príncipe viene en camino y él va a arreglar todas las cosas. Él va a hacer todo nuevo y perfecto. Así que permanezca firme en su carácter, en sus principios, a su pureza, a los caminos de Dios y continúe mirando hacia el cielo, porque Cristo viene pronto.
Gracias por acompañarnos hoy en Sabiduría para el Corazón. Indiscutiblemente, las críticas y el dolor pueden llegar a la vida del creyente más fiel. En esos momentos de confusión, debemos refugiarnos en el Señor, confiando que Él está en control de nuestro presente y poniendo nuestra esperanza en sus promesas para el futuro. El mensaje de hoy se titula Manteniendo la fe cuando no hay bendiciones y forma parte de nuestra serie de estudios en el libro de Job, El silencio del cielo. No olvide compartir estos edificantes programas con otros a través de su plataforma de podcast favorita o visitando nuestra página web sabiduríaespanol.org. Mientras está allí, aproveche de suscribirse a nuestra lista de correo electrónico y a nuestro canal de WhatsApp. Así no se perderá ninguno de nuestros últimos recursos y noticias. Soy Hugo Zúñiga y lo espero volver a encontrar en nuestro próximo programa. Bendiciones.